con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump tensa todavía más la guerra comercial. Acaba de anunciar aranceles adicionales del 50% a China si Pekín no retira antes de mañana sus aranceles de represalia del 34%. Esta nueva medida llevaría el total de aranceles estadounidenses sobre productos chinos al 104%. Última hora, corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha anunciado que si China no retira en las próximas horas su propio aumento del 34% en aranceles, Estados Unidos impondrá los suyos propios del 50% adicional a partir del 9 de abril. Así, el total de impuestos a las importaciones chinas en Estados Unidos sería del 104%. Se trata de una escalada sin precedentes en la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo, especialmente contra China. El presidente acusa a Pekín de abusos prolongados en el comercio, subsidios ilegales a sus productos, manipulación de su moneda y también barreras no arancelarias como la infracción sistemática de las leyes de protección intelectual. La medida refuerza la imagen de dureza de Trump en esta ofensiva comercial contra el resto del mundo, pero puede tener un impacto muy alto de forma inmediata en los precios y en la inflación en Estados Unidos, justo durante una jornada de hundimiento en las bolsas que hace temer que cierren los mercados con otro lunes negro.
Por lo tanto, si China no rectifica antes de este martes, los aranceles a productos chinos serán totales, una escalada sin precedentes en la política comercial. El anuncio golpea aún más las bolsas. El parqué en China, Japón y Taiwán sufre graves caídas. Por ejemplo, la bolsa de Hong Kong ha sufrido su peor desplome desde la crisis de 2008. En Estados Unidos, situación similar. Wall Street ha empezado la semana con vaivenes y una caída que ya roza el 4%. En España no nos libramos. El IBEX 35 cierra hoy con una caída del 5,12%. Y como te hemos adelantado, un operativo de emergencia trata de rescatar los cuerpos sin vida de dos montañeros en la zona de Espolón de los Franceses, en los Picos de Europa, en la cordillera cantábrica. ¿Qué más se sabe, Laura Castillo?
El accidente ha ocurrido esta mañana cuando los dos montañeros que se encontraban en una zona elevada del Espolón de los Franceses sufrieron una caída. La alerta llegó al 112 sobre las 12:45 a través del sistema automático de un reloj inteligente y un teléfono móvil, además del aviso de un testigo que presenció lo ocurrido. También alertó una médico que se encontraba fuera de servicio y cerca de la zona. Hasta el lugar se desplazaron el equipo helitransportado del Gobierno de Cantabria y el Grain de la Guardia Civil, que confirmó el fallecimiento y se encargó de la evacuación de los cuerpos. Por el momento no se ha hecho pública la identidad de los fallecidos.
La recuperación del Papa Francisco sigue siendo muy positiva, aunque siguen sus cuidados en Santa Marta. Este fin de semana hemos podido verle en la Plaza de San Pedro, en la misa celebrada con motivo del jubileo de los enfermos y sanitarios. Han pasado 12 años desde que empezó su pontificado, pero en su tierra natal, en Buenos Aires, Argentina, no le olvidan.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves.
Cuando se hacía la comidona, estaba, nos acompañaba para hacer la procesión.
Lo llamabas, ¿no? O le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba.
Era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto.
A partir de las 7 en La Linterna vamos a repasar la huella del Papa Francisco en Argentina y vamos a conocer el testimonio de sus amigos y religiosos que han coincidido con él durante su carrera. El Real Madrid ante el último ensayo antes de la Champions. Luis Munilla.
Mañana Arsenal-Real Madrid en la ida de los cuartos de final y esta tarde último ensayo en el Emirates con Courtois listo y con alguna duda en torno al 11. Londres, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 se va a entrenar el Real Madrid en el Emirates, estadio donde nunca ha jugado un partido oficial. Recordemos que no han viajado por lesión ni Lunin, ni Ceballos, ni Mendy. Además, Tchouaméni está sancionado. La única duda en la cabeza de Ancelotti es el puesto de lateral izquierdo. No se descarta que pueda jugar Alaba. La otra opción es Fran García. Valverde será lateral derecho y Modric jugará en el centro del campo. Courtois ofrecerá rueda de prensa a las 7:15 y será mañana titular. Junto a él comparecerá también Carlo Ancelotti.
En el Borussia Dortmund, que es el rival del Barça el miércoles, se ha lesionado el central Schlotterbeck para lo que resta de temporada. Vamos al ciclismo porque acaba de terminar la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, Álvaro Rubio.
Sí, era una contrarreloj de 16 kilómetros y medio que ha caído para Maximilian Sackmann, aunque el portugués del UAE, João Almeida, ha hecho el mismo tiempo. El mejor español ha sido el corredor de Movistar, Pablo Castrillo, que ha cedido 22 segundos. Mañana, segunda etapa, la más larga de toda la Etxulia, 200 kilómetros para unir Pamplona y Lodosa.
Hoy se cierra la jornada de Liga en tiempo de juego con el Leganés Osasuna a las 9 y en segunda con el Elche Racing de Ferrol a las 8 y media. Y en tenis, en Monte Carlo, Alejandro Davidovich acaba de perder el primer set en el tiebreak ante el estadounidense Ben Shelton.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielos azules en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un martes soleado con 23 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Arroyo Culebro está generando retenciones en ambos sentidos. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y A2, Canillejas y Torrejón. De salida, A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 El Plantío. Y en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la 3 y Monte Carmelo y Pozuelo dirección A5. 6 personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en un parking en la calle Ciudad Real en Arganzuela, confirman a COPE fuentes del SAMUR. Son 5 trabajadores que se encontraban pintando el parking y una usuaria. Todos han sido trasladados a varios hospitales, ninguno corre peligro. Se encuentran todos en situación leve, salvo 2 cuyo pronóstico es moderado. Escuchas la tarde.
En agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron Kabul, Wahed Ahmadi tenía claro que no quería renunciar a su futuro. Con solo 17 años arriesgó todo por rescatar lo que más valoraba, su educación. Sabía que si lograba escapar, aquellos diplomas serían su pasaporte hacia una nueva vida. Gracias a la ayuda de la fundadora de su escuela y al esfuerzo de muchas manos invisibles, Wahed y toda su familia subieron a un avión fletado por España. Uno de los últimos que pudo evacuar a gente tras la llegada de los talibanes. En su mochila, además de los documentos, llevaba 2 libros. Uno de poesía persa y otro con la correspondencia entre Albert Camus y María Casares. Hoy, 4 años después, Wahed es un símbolo de resiliencia y esperanza. Su historia es una de las que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, la historia de Wahed, que la tenemos aquí delante, es la de tantas jóvenes que pese al miedo, a la incertidumbre, logran escapar del régimen talibán y empiezan de nuevo en libertad aquí en España. Evidentemente no es un camino fácil, nos lo podemos imaginar, porque cada paso supone un reto. Aprender un idioma nuevo, nos lo estaba contando ahora a micrófono cerrado, adaptarse a otra cultura, bueno, lo que viene siendo empezar de cero. Wahed no ha estado sola, en su camino encuentra Netwomening, que es una red de voluntarias que actúan como madrinas y la acompañan en lo cotidiano, desde hacer la compra hasta ensayar una entrevista de trabajo, hablar perfectamente español, que lo vamos a comprobar ahora, o compartir un café cuando tienen algo de nostalgia. Con este apoyo y con la determinación de Wahed ha conseguido construir una nueva vida en España. Hoy estudia educación infantil, trabaja, pero sueña con ir más allá. Quiere formarse en relaciones internacionales y derecho para seguir hablando de Afganistán, porque dice que el mundo se ha olvidado de ellas. Dice que no quiere dejar que eso pase.
Pues Wahed nos acompaña esta tarde aquí en COPE. Wahed Ahmadi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, lo primero quiero daros las gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de estar aquí con Pilar, Javi, María José y otros compañeros. Pues nada, como que estabais contando que en 2021... que llegaron los talibanes por la segunda vez al poder. Yo creo que cada persona tiene una historia y cada historia es única, inspiradora. Yo comparto esta historia con muchas otras personas afganas porque salimos del país por un único motivo, que ha sido por la llegada de los talibanes. Justo en 2021, el 15 de agosto, Cuando llegaron los talibanes a Kabul, escuchamos el anuncio por la televisión y a partir de ahí pues, muchas familias, muchas personas afganas buscaban un camino para salir del país. Y como que mis padres no tenían ningún contacto fuera de Afganistán, pues esa responsabilidad y ese cargo me toca a mí. Entonces yo
17
pasaba...
17 años tenías.
Sí, justo, sí. Y yo pasaba horas y horas durante el día mandando correos a las embajadas de distintos países, pero bueno, la mayoría de ellas pues, me dejaban sin responder. Al final, pues dentro de toda la oscuridad vimos una luz. Me acordé de que la fundadora de nuestro colegio era una fundación española. Entonces conseguí el contacto, le mandé una carta escrita en inglés pidiendo la ayuda, explicándole nuestra situación. Al principio me dijeron que no podían ayudarnos porque no tenían ese poder, pero yo insistí mucho porque era la única opción que teníamos, ¿no? Entonces, 2 días después, a las 11:30 o 12 de la noche, que ya es muy tarde en Afganistán, toda la gente está dormida, recibo varios mensajes, llamadas, que en los mensajes me ponen que teníamos que salir en 5 minutos e ir hacia el aeropuerto. Yo este tema no se lo había contado a mis padres porque no estaba segura y no podía darles un expectativa sin saber a dónde íbamos a llegar o a lo mejor o si nos iban a ayudar, que
pero
no estaba
mira,
segura.
Teníais claro que queríais salir porque
sí,
esto es
esto...
en cuanto llegan los talibanes, que fue en agosto.
Sí, en agosto.
A los días ya estabais movilizándoos.
Sí. Bueno, que como os dije que mis padres no tienen ningún contacto. Entonces, pero yo era la única esperanza de mi familia, como que mis padres me miraban a mí como que yo podía hacer algo. Entonces, pues me puse en las pilas, mandaba mensajes, tal. Pero teníamos clarísimo que queríamos salir de Afganistán porque ya no podíamos vivir en esa situación, porque mis padres vivieron una época de los talibanes y siempre nos contaban cosas, las limitaciones que les ponían y tal. Y luego pues desperté a mis padres después de recibir...
Esto cuando recibes el mensaje que en 5 minutos tenías que abandonar el país.
Sí,
porque tú tienes tus padres y 3 hermanos.
Sí.
Pequeños, más pequeños que tú.
Sí, yo soy la hija mayor. Sí, pues desperté a mis padres, se los conté todo así como deprisa y les dije o ahora o nunca. Es que no hay otra opción. Entonces,
¿cómo lo recibieron ellos?
Es que mi madre cuando se despertó y cuando se lo conté tenía los ojos abiertos, pero me estaba diciendo, hija mía, ¿pero qué me estás contando? Porque no se lo podía creer. Pero la verdad yo creo que mis padres fueron muy valientes, siempre lo han sido, de confiarme tanto en mí que yo solamente tenía 17 años y aceptar como que, venga, que tenemos esa oportunidad, tenemos esta única opción, pues lo aceptamos y salimos. Despertemos a mis hermanos y cogimos una mochila con un par de ropas. Yo cogí los 2 libros que los dijo Pilar y salimos del país. O sea,
¿cómo?
Salimos de casa,
¿cómo,
cerramos cómo? La puerta, dejamos la llave ahí, no llamamos a nadie, cogimos un taxi, pues fuimos al aeropuerto. En el camino pues veíamos a un montón de gente, los padres, abuelos, niños, bebés que estaban llorando. Bueno, que...
Te emocionas. Pasan los años y esa imagen no se borra,
claro.
¿Verdad?
Y...
Porque había muchas familias, como
sí.
Vosotros, desesperados, intentando
sí.
Salir. Me acuerdo las imágenes de las aglomeraciones que se produjeron en el entorno del aeropuerto de Kabul, a donde era prácticamente, si no tenías contacto, si no tenías ayudas, que era imposible casi acceder, ¿no?
Sí. Y veíamos a todas las familias que estaban como gritando, esperando ahí para poder salir. Pasamos horas y horas para entrar al aeropuerto porque era bastante difícil, la verdad, con esta cantidad de gente que había. Pues a las 5 de la mañana conseguimos entrar al aeropuerto, pasamos el día allí y por la noche pues, llegó un avión militar que fue el último vuelo. Que después de ese vuelo pues, hubo una explotación de bombas en el aeropuerto.
Porque estaba controlado por los talibán,
sí.
Ya el aeropuerto.
Sí.
O sea, tú tuviste que pasar el control de los talibán que habían tomado ya el aeropuerto.
Bueno, los talibanes estaban alrededor del
aeropuerto.
Estaban
alrededor. Yeah. Claro. En este momento estaban saliendo las familias que podían y estaban saliendo también todos los países de allí. Las Fuerzas
sí.
Armadas Españolas sacaron a muchísimas familias y también ellos
sí.
Se marcharon del país y prácticamente toda la comunidad internacional, ¿no?
Sí, cogimos el avión, luego llegamos a Madrid el 26 de agosto desde cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, pues nos llevaron directamente a un centro de refugiados, Cardeal Alcobendas, que es un centro acogido a los refugiados. Pues pasamos los 2 años ahí. Yo empecé el segundo de bachillerato, mis padres también empezaron a tener clases de español, mis hermanos empezaron el colegio, además el más pequeño empezó el colegio aquí en España, sí. Luego hice el segundo de bachillerato en 2 años y como que mi sueño era como seguir estudiando y tener esta oportunidad que yo creo que es un derecho básico de todos los seres humanos, o sea, tener acceso a la educación. Entonces hice el segundo de bachillerato, hice la IBAU, salimos del centro de los refugiados, fuimos a nuestra casa tal, y como que no llegué a la nota en la IBAU, a la carrera que quería estudiar, que era Relaciones Internacionales y Derechos, pues tenía 2 opciones.
Es que es de las notas más altas.
Claro, sí. Tenía 2 opciones, seguir, bueno, hacer otra vez la IBAU o hacer un grado superior y luego pues hacer la carrera. Yo no quería arriesgar otra vez, entonces decidí hacer un grado superior y a través del grado, que ya lo estoy terminando, pues luego pues poder
acceder,
empezar, sí, acceder a la carrera de Relaciones Internacionales y Comunicaciones Globales.
¿Qué historia, Javi?
Tremendo, ¿eh?
¿Qué historia? Es decir, en 5 minutos tenéis que decidir,
sí,
entre la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, empezar de cero, pero la libertad, o continuar en vuestra casa con vuestras familias, con vuestras amistades, pero en un país donde no vais a tener libertad y se va a convertir en una cárcel. Hay que ser muy valiente.
Claro.
Y salir con todas las dificultades con las que salisteis.
Sí.
Me llama la atención tantas cosas de la historia Ouajeda, para empezar, tu madurez. Que fueses tú la que tomases las riendas de la familia y decidiste buscar esa alternativa para decir, esto es lo que viene, están ya acercándose a Kabul, tenemos que salir, y te pones a trabajar, te pones a escribir mail, a buscar contactos para decir, tengo que sacar a mi familia de aquí.
Sí. Es que eso empezó, ese punto yo quiero agradecer a mi padre porque me hizo chocar tanto y ponerme a buscar un camino para salir, porque un día, bueno, una noche en una cena familiar, cuando estuvimos con nuestros familiares cenando, porque mis familias estaban ya preparando todo para salir de Afganistán, los pasaportes, las visas, los visas y tal, y mi padre decía, bueno, es que ya os vais a salir tal, pero nuestra familia vamos a quedar en Afganistán porque no vemos ninguna opción, no hay esperanza tal. Y mirándome a mis ojos me dijo, lo que pasa es que mi hija Ouajeda tiene ese poder, puede hacer algo, lo que pasa es que no quiere hacer nada. Y esa este dicho de mi padre pues me chocó tanto.
¿Por qué te decía eso?
Porque yo creo que, bueno, que siempre he tenido la responsabilidad, ¿no? De cuidar a mis hermanos, de hacer todo, porque en Afganistán...
Pero es curioso que tu padre te diera a ti, que eres una mujer en Afganistán, con los talibanes, con, ¿verdad?
Sí.
Esa capacidad, ese poder de decisión,
sí,
de llevar las riendas de la familia, ¿no es sorprendente?
Sí, sí. Esto, o sea, se ve en muy pocas familias en Afganistán, que dieran como tanto valor y tanto respeto hacia las mujeres, pero sí, mis padres siempre, o sea, han respetado a todas las mujeres y además siempre las apoyan y dicen que tienen el poder, tal. Pues ese dicho de mi padre pues me chocó y ya me puse a buscar un camino para salir. Pero en Afganistán también, igual que aquí, a la vez estudiaba y trabajaba, aunque tenía como becas en el colegio, pero por mis hermanos, porque íbamos al mismo colegio y era un colegio privado. Entonces yo creo que mi padre veía esa fuerza, ese poder, esa esperanza en mí por eso.
¡Qué tremenda historia!
¡Qué historia! Y bueno, nos acompaña también, nos lo ha contado de esa manera además tan, tan clara y tan apasionante Ouajeda, que la estábamos escuchando atentamente, pero nos acompaña también en esta entrevista María José Rodríguez, que es presidenta y voluntaria de Netwomening. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, Javi. Gracias por el interés, por invitarnos a estar aquí y a escuchar la historia estremecedora de Ouajeda.
¿Qué destacas tú de su historia, María José? Porque a nosotros nos ha llamado la atención, como decía Pilar, esa capacidad de respuesta de Ouajeda, la confianza de su padre, que es otro punto que llama muchísimo la atención. ¿Qué destacas tú, María José?
Es muy llamativo porque las mujeres a las que pudimos ayudar tuvimos la suerte en esos primeros días, ¿no? O después a través de otras, de salir a través de otros países. Pidieron ayuda porque ellas tenían una carrera profesional, juezas, abogadas, periodistas, que se habían jugado la vida contra los talibanes y por los derechos de las mujeres, pero digamos que salían como con una experiencia profesional y por ese motivo pedían asilo, ¿no? En el caso de la familia de Wajeda y que ella tuviera esa fuerza y esa valentía para acudir al colegio, a la fundadora del colegio, escribirle y explicarle la situación y demostrar su situación de riesgo, ¿no? La de toda su familia y salir, es espectacular, la verdad. Otros casos que yo he conocido pues no son así. En general, bueno, pues demuestra, ¿no? Es verdad que en todos los casos al final son mujeres que se habían ya jugado la vida antes estudiando en muchos casos o trabajando o acudiendo, por ejemplo, mujeres que se dedicaban como activistas por los derechos de otras mujeres. Tal vez en las ciudades grandes no corrían el mismo riesgo, ¿no? Aunque también corrían riesgos y también había ataques terroristas, pero el hecho de mujeres que salían a zonas rurales a sensibilizar a las familias para que dejaran estudiar a sus hijas o que conocían los casos y defendían los casos de nulidad de matrimonios de menores, ¿no? Que está a la orden del día en Afganistán, eran mujeres que, digamos, ya llevaban años luchando contra esto, ¿no? Y tomaron esa decisión de arriesgarlo todo, dejar su casa, que inmediatamente en muchos casos ha sido ocupada por cualquier otra persona, dejar sus casas para irse al aeropuerto con lo puesto, sin saber si iban a poder entrar o no al aeropuerto. De hecho, muchas familias no consiguieron entrar, aunque tuvieran el salvoconducto. Llegar a un país extraño, bueno, en fin, lo dejaron todo, ¿no? De un día para otro.
Oye, Wajeda, ¿sigues en contacto con amigas tuyas en Afganistán? ¿Qué te cuentan ellas de su día a día allí? ¿Y qué les dirías tú desde aquí? ¿Qué mensaje les enviarías?
Pues sí, que estamos en contacto. Estoy en contacto con las amigas que tengo ahí. Me cuentan que cada vez peor, cada día peor, que les ponen más límites. Ya sabéis, como que han cerrado las universidades, que no pueden trabajar, no pueden salir de casa sin mahram o no pueden salir como con vestidos cortos a la calle. Por ejemplo, aún no pueden cantar, no pueden publicar fotos o vídeos en las redes sociales. Pero yo creo que todavía esa revolución, ¿no? Esa revolución de las mujeres valientes todavía sigue, porque yo conozco a mucha gente, muchas chicas y mujeres que están estudiando, tienen clases online, siguen formándose o, por ejemplo, trabajan teletrabajo, trabajan online. Yo creo que las mujeres de ahora son más valientes, aunque las mujeres de otras épocas también siempre han sido valientes y lo hemos aprendido de ellas. Pero yo creo que la lucha todavía sigue. La lucha de estas mujeres que se ven, que las vemos encarceladas, pero sigue ahí y todavía no han perdido la esperanza y quieren como ir formándose, porque al final todas las mujeres y chicas afganas pues creemos que esto no va a continuar hasta el fin del mundo. Tarde o pronto eso se va a acabar y ojalá que podamos volver algún día a nuestro país Afganistán. Pero con las manos llenos. Y luego, pues mi mensaje, que sigan luchando. Y sabemos que todas de ellas están luchando y que no pierdan la esperanza. Y las que estamos fuera de Afganistán, las que ya tenemos esa libertad de expresarnos, pues que no dejamos que el mundo le olvide a las mujeres de Afganistán y además a las mujeres, las chicas e incluso los hombres también. Esto no seguirá hasta el final del mundo.
Pues, Wajeda, gracias por habernos acompañado y por mostrarnos también este testimonio de realidad, pero de valentía, que has protagonizado tú junto a tu familia, que estáis plenamente integrados ya en España. Sé que tus padres están trabajando también, que tus hermanos están estudiando, tú, como decíamos, estudiando, al mismo tiempo trabajando, y mirando en el horizonte, pues continuar con los estudios y hacer ese grado de Relaciones Internacionales, porque tu objetivo es seguir formándote para ayudar a todas esas mujeres que se han quedado en tu país para que puedan vivir en un futuro, esperamos que sea lo más cercano posible, en absoluta libertad, como lo estás haciendo ahora mismo tú. Wajeda, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y María José, lo mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por el fabuloso trabajo que hacéis desde la ONG Netwomening.
Muchas gracias, igualmente. Gracias.
Bueno, sorprendente historia, llena de aprendizaje, ¿verdad? Se aprende mucho mirando a los ojos de Wajeda, que siguen con un brillo estupendo, y la forma de hablar que ha aprendido en escasos 2 años, que como veis es perfecta. El esfuerzo que ha hecho por integrarse en un país desconocido y la determinación para cambiar las cosas. Sí. Y estas cosas son las que cambian el mundo.
Y escucha, aprendemos mucho también escuchando su voz, que en este momento es la voz de tantas y tantas mujeres que están silenciadas en Afganistán y en otros países del mundo. ¡Qué gran historia, Javi!
Sí, enhorabuena por tu valentía y tu inteligencia, las
Muchas
dos cosas.
Gracias.
Pues tenemos ahora un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua. Ellos te ofrecen cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Madre Rosa, que estoy viendo las imágenes ahora mismo del restaurante chino que ha sido clausurado en el barrio de Usera, en Madrid, y telita.
Eso es mejor de no verlo.
Telita, ay, 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 lo que tenía tendido, telita, telita, telita.
Pero todo eso que está tendido ahí, la gente no lo ve, eso no se puede denunciar. Es que
bueno, clausurado, es porque esto ya es que pasaba de ser guarro, es que esto es un problema ya de salubridad. Bueno, cuesta ver hasta las imágenes. De restaurantes donde la higiene brilla por su ausencia, estamos hablando esta tarde con vosotros, con los oyentes.
Bueno, y menos mal, aquí si no es por Juan, se comen el pincho con sustancia.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ocurrió que estábamos un día ahí en Vallecas y pedimos unos botellines. Y la verdad que yo no me di cuenta, pero Juan sí se dio cuenta y la tuvo con el camarero. El camarero resulta que nos puso los botellines, estaba con un palillo en la boca, fue a poner un pincho, unos trocitos de tortilla, y con el mismo palillo que llevaba en la boca, pues pinchó la tortilla y no la puso en el plato. Así que, madre mía, gente. ¡Puah! Qué mal rato pasamos. Pero Juan le puso en su sitio. Venga, un saludo, gente.
El daño que han hecho los palillos. Hoy en día ya no es tan común ver a la gente con el palillito en la boca.
Sí, pero era un clásico de nuestros bares.
De los bares todos. Y es que yo creo que no nos dábamos cuenta, o igual nos dábamos cuenta y no nos percatábamos de
y no lo veíamos mal del todo.
El pincho de tortilla iba con el palillo de los dientes. En fin, bueno, vamos con los churros.
Buenas tardes. Ay, qué asco, mi arma. Vaya, me habéis hecho recordar una vez, porque aquí nosotros a los churros le decimos calentitos. Y fui a un bar, pedí una de calentitos, y cuando me estaba comiendo el último, veo que el que hace la masa y todo estaba pasando las hojas de un periódico con la mano, se chupaba la lengua y tiraba. Yo creí que me iba a dar algo y después se metía el dedo en la nariz. Mira, salí de allí que me sentó malamente los churros, por lo menos para una semana. Hasta luego, Luca.
Hombre, que a ver, se te quitan las ganas de churros y en este caso también de comer queso, con lo que me gusta.
Hola, gente, buenas tardes. Para asquerosidad, la que vivimos mi mujer y yo, un domingo en la mañana en un pueblo de la provincia de Alicante, en un bar de carretera, paramos a hacernos una cerveza y había en la vitrina un cacharrito de estos con queso fresco y habían un par de moscas allí revoloteando. Se lo digo a la chica porque la conocía, cogió el cacharro, le quitó las dos moscas, lo volvió a poner y me dijo, tú has visto, el que venga detrás no. Y aparte, como no me gusta el queso, pues nada, hasta luego.
Ay, madre, tú lo has visto, el que venga detrás no.
No, esto es una evidencia, o sea, si el que viene detrás no se entera que ahí había dos moscas tan pichis.
Ahora que llega ya el buen tiempo con las moscas y los mosquitos y los bichitos estos voladores pequeños, los mosquitejos que están en todos los lados, a mí es que eso me da una rabia, un asco de verdad en los bares. Y bueno, que la gente no tiene cuidado, ¿cómo pueden ser así?
Buenas tardes, gente, pues mira, una cosa, en un restaurante íbamos a entrar a comer. Estábamos haciendo tiempo, pero sale la cocinera y se pone a fumorrotear y a sacarse la mierda entre las uñas. Bueno, yo flipando, estaba con mis hijos y mi marido, ¡buah! Nos fuimos directamente, ni anulamos la mesa, desaparecimos. Me di un asco terrible. Feliz tarde.
Vaya, sí, feliz tarde. Te llevas una tarde más buena. Vaya mezcla, ¿eh? Vaya mezcla.
Yo hoy ceno en casa.
No os digo más.
Hoy se nos quitan las ganas de ir por ahí.
Completamente, Pilar. Es que es muy fuerte todo lo que nos estáis contando.
Debido a mi trabajo, yo puedo visitar al día
una media de 20 establecimientos de hostelería. Y política profesional, no diré nombres ni nada, pero ves verdaderas guarrerías, tanto en restaurantes españoles como sudamericanos, como quien los regenta es un chino, los kebabs son los peores. En fin, muchas veces es mejor no decir nada que se dice todo.
Poco nos pasa para lo que nos podía pasar, también te digo.
Efectivamente, ¿tienes? Tenemos algo de inmunización o algo así.
Ay, madre, bueno, pues hablamos de estos sitios cutres, bares, restaurantes que has llegado a ver en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea, aranceles del 20%. Algunos interpretan, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión, que se pueda producir recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
My dream is to fly over the rain.
Próximo 26 de abril vamos a vivir una final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, un clásico, ni más ni menos. Faltan 19 días y resulta que el escenario, el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, sede de la final, pues continúa en obras. Y nos preguntamos, viendo ahora mismo la imagen del estadio, que vemos que faltan todavía unas cuantas cosas, es si llegará a tiempo, si estará pues disponible y si estará pues esas obras rematadas para albergar ese clásico. La actual remodelación comenzó en noviembre de 2024. Los operarios han eliminado la pista de atletismo y han rebajado el terreno de juego en 5,30 metros. ¿Para qué? Bueno, para instalar nuevas gradas que acerquen al aficionado al terreno de juego, que eso siempre pues está muchísimo mejor. Con esta ampliación, además de la grada, se amplía muchísimo la capacidad, que pasaría, el estadio pasaría de 58.000 espectadores, pasaría a albergar a más de 70.000. Pero lo que está poniendo un poquito nervioso precisamente al espectador, al aficionado, es ver que todavía hay asientos por poner, que falta gran parte del césped. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Llegan o no llegan, José Manuel?
Sí, 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 se llega. ¿Quedan asientos por colocar? Sí, es cierto. El césped se está terminando de colocar, también es cierto, pero todo apunta que dentro de 19 días, el 26 de abril, a las 10 de la noche, cuando salten Real Madrid y Barcelona, habrá un estadio ya remodelado en su primera fase, que es la que tú has explicado, es decir, la colocación ya de un anillo inferior que ocupa lo que era el espacio, para que los oyentes de la tarde de COPE se sitúen, el espacio que ocupaba el tartán de atletismo. Este era un campo con pistas de atletismo que se hizo en 1999 para albergar el Campeonato Mundial de Atletismo, y lo que se ha hecho ha sido eliminar esa pista de atletismo, bajar esos 5 metros aproximadamente el terreno y la superficie para que puedan caber bien las gradas, y se están ultimando ya de colocar lo que son los asientos. 15.000 asientos que además esta mañana me pasaba por el estadio para ver cómo seguían las obras, Pilar, y se distinguen perfectamente los nuevos asientos de los que ya han sufrido el desgaste del paso del tiempo.
Claro,
¿no?
El son sol también de, y el uso, lógicamente.
Eso es. Son también de color naranja, pero se ve un naranja con su brillo y demás, y luego se ve el desgaste
otros, pues,
de los otros asientos.
Usados,
aquellos tienen ya desde el año 99, tienen ya 26 años, ¿no? Que eso en otra fase también irán remodelándose poco a poco. Y luego, lo del césped, me decían esta mañana que era cuestión ya de ultimarlo entre hoy y mañana, es decir, que esté colocado los tepes de césped absolutamente al completo. Son de una empresa que está situada muy cerca de Plasencia, desde donde han traído este césped en el que van a jugar los futbolistas del Real Madrid y del Barça a la final, y que al ser un césped ya muy, muy moderno, de última generación, suelen agarrar muy rápido, ¿no? Las lluvias que están por venir, posiblemente en 2-3 días volvamos a tener lluvia. Hoy tenemos en Sevilla un día espectacular, 25 grados, se puede pasear perfectamente, es un día de estos primaverales, Pilar, para pasear largamente, pero llegarán también las lluvias, y me decían que las lluvias vendrán bien en los próximos días, a partir del jueves aproximadamente, y que esas lluvias también van a ayudar a que el césped se vaya asentando poco a poco, y que cuando llegue el día de la final esté todo perfectamente ubicado, sí.
Oye, José Manuel, bueno, te veo muy confiado, bueno, tú tienes mucha mejor información.
Pero yo no llevo la obra.
Claro, te pareces el jefe de obra, a lo mejor es que está ahí con el casco, porque claro, yo estoy viendo, José Manuel, una foto de hace unos días, Y es que está todo todavía bastante manga por hombro. Los asientos todavía sin rematar, el césped es que solo hay un tercio del césped. Dices que ya va un poquito más avanzado y que se va a llegar, pero el césped, una vez que se pone, ¿se puede jugar sin problemas o eso se tiene que asentar o cómo va?
Sí, bueno, es cuestión simplemente de irle dando el tratamiento lógico, lo irán pisando seguramente en días previos. Seguro que la organización, una vez que el césped esté colocado, intentará que se pueda jugar allí algún partido, posiblemente a puerta cerrada, que se vaya pisando realmente para ver cómo el césped ha agarrado. Pero lo que te cuentan es es que este tipo de césped ya modernos de hoy día no son como los de antes, que si recuerdas, Pilar, siempre costaba que se asentaran, luego se levantaban mucho. En teoría lo que nos dicen es que no, que el césped debe estar bien y que no debe ser un problema cuando llegue la final del día 26. Evidentemente no llevo la obra, pero Pilar, sí te digo que el jueves, cuando estábamos en el partidazo el jueves por la noche con Juanma Castaño, describiendo un poco cuál era esa imagen que tú acabas de describir, uno se imaginaba, aquí hay faena por hacer tela,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es, o sea, que entraba uno al estadio y decía, uy, mismo, uy, digo, no llegan.
Claro, claro. Entonces piensas ahí en ese momento, aquí queda faena, aquí van a tener que aligerar mucho si quieren ultimar todas las obras. Pero en realidad es un poco más esa visión que uno tiene, que todavía no ve el césped, que ve máquinas por ahí todavía trayendo tepes de césped, colocando sillones, que realmente el trabajo que queda, que a mí sí me comentaban, Pilar, que hay un segundo trabajo que a lo mejor no es muy visible, pero que tiene también que ver con los sanitarios nuevos, los aseos nuevos, nuevos aparcamientos que hay que intentar colocar cerca del estadio. Hay mucho movimiento de tierra alrededor del estadio de la Cartuja, pero que en teoría esos 15.000 asientos nuevos que darán una capacidad de más de 70.000 espectadores y el césped deben estar ya ultimados para, al menos me decían, la idea inicial era 5 o 6 días antes de la final. O sea, que haya un poco de margen por si hay que retocar alguna cosita.
Bueno, y todo esto además viene bien para que sea una de las sedes del próximo, del Mundial, sí, 2030.
Sí, 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 porque, bueno, este campo a partir de ahora ha sido un campo muy en desuso, ¿no?, que ha revitalizado en los últimos años la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, pero fundamentalmente la Junta, dándole contenido con partidos muchos de la selección, fue sede también de la última Eurocopa, esta que fue de muchos países de 2021 tras la pandemia, casi nos pilló un poco saliendo de la pandemia, porque ni tan siquiera en los campos podía ver todo el público que queríamos, pero ya tuvo partidos de la Eurocopa. Y la idea final es que para 2030 quede un campo espectacular. Tal y como pase la final de la Copa del Rey, las obras siguen. Porque hay que recordar, Pilar, sí, que a partir de agosto viene aquí a jugar 2 años el Betis. El Betis va a remodelar la parte del estadio que le queda, que es una de las zonas de preferencia. Las obras se estiman que pueden durar 2 años y la casa del Betis durante 2 años va a ser este estadio de la Cartuja. Y aquí, al margen de lo que se va a ver ya la final de la Copa del Rey, la idea es seguir haciendo obras, se quiere habilitar un aparcamiento de entre 12 y 15 mil plazas, porque es un estadio un poco laberíntico para llegar, es difícil los accesos.
Sí, sí, el acceso no es nada fácil. Yo estuve en la final de la Copa del Rey hace 2 años, Real Madrid Osasuna, y lo sufrí.
Y lo sufriste, ¿no?
Llegar
bueno,
una odisea,
pues yo lo sufro
y salir ni te cuento.
Pues yo cada vez que voy al campo de la Cartuja rezo por ver cómo voy a salir, ¿no? Pienso siempre, bueno, ¿cómo saldré esta vez? ¿Cuánto tiempo tardaré en salir? Porque es muy laberíntico y los accesos...
Y lo que tienes que andar para salir de ahí, telita, ¿eh?
Bueno, bueno, claro, porque la isla de la Cartuja, aunque se vea desde la ciudad, desde muchos hoteles, luego hay que dar un paseíto, ¿eh?, para llegar hasta el centro de la ciudad, ¿no? Está más o menos conectado por puentes, pero, por ejemplo, para venir en un vehículo, etcétera, etcétera, tiene su complejidad, ¿no? Pero en realidad este estadio va a quedar un estadio espectacular para el Mundial de 2030. Incluso la cubierta se va a cambiar. O sea, la cubierta actual pasará a ser una cubierta mucho más descargada y mucho más moderna y adaptada a los tiempos actuales.
Bueno, pues que va a quedar un estadio, como dices, José Manuel, espectacular, pero que no apuren tanto con las obras, ¿eh? Que se sufre. Oliva, sí, muchísimas gracias.
Aquí sigo con el casco puesto, ¿eh?, para que no falte detalle para el 26.
Dirigiendo la obra, venga, aceleren, que
señores,
estamos
que
en
dice
nada.
Pilar en la
final
tarde,
de la
que
Copa.
Vamos.
Eso es, que estamos sufriendo.
Bueno.
Un abrazo.
Un beso, Pilar. Adiós.
Gaby le asesinaron el viernes a plena luz del día. Le metieron 14 puñaladas en el centro de Almuñécar, en Granada. Todo ocurrió, como te digo, el viernes. Hoy cerca de 100 personas se han concentrado delante del juzgado del municipio pidiendo justicia. El presunto asesino es un hombre que ya era conocido por causar problemas, se había estado en la cárcel. Minutos antes del asesinato había subido varios vídeos a Instagram. En esos vídeos le retaba a verse en el centro de la localidad, le amenazaba y decía que no le importaba entrar en la cárcel por algo grave. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Nacho, el caso desde luego es tremendo porque, como decimos, Gaby recibió 14 puñaladas a plena luz del día y subiendo esos vídeos además a Instagram.
El hecho es brutal. Gaby era un tipo especialista en artes marciales, daba clases de boxeo a los chicos, trabajaba de portero de una discoteca. Debió tener un enfrentamiento hace ya un par de años con su asesino, al que se conoce, se le llama, bueno, su nombre es Fernando, pero se le conoce por El Vapor. He intentado averiguar el origen de este mote, que suelen tener bastante, bastante que ver con el pasado. Y alguien me ha apuntado que El Vapor era porque viene de una familia que se calienta demasiado. Pero vete tú a saber dónde sale el mote. La cuestión es que llevaban 2 años más o menos enfrentados, retándose a través de redes sociales, discutiendo. Este había sido condenado a finales de año a 3 años de cárcel. No termino de entender muy bien por qué no estaba en prisión. El Fernando El Vapor todavía estaba en libertad, diciendo que tenía una sentencia que tenía que cumplir, y retó a Gaby a que bajase a la calle, a que se pegasen a puñetazos. Gaby, antes de bajar, le dijo a su madre: voy a bajar a pegarme con El Vapor. Y su madre decía: no vayas, te va a hacer daño, es malo, por favor no vayas. Pero Gaby le decía: pero es que no soy nada hombre, si no bajo y no acepto el reto, es que voy a parecer que no soy un macho, un hombre valiente. Y claro, yo no puedo estar atemorizado por este tipo. Entonces, finalmente Gaby desoye los consejos de su madre. Y baja, pero antes de bajar se cruzó varios mensajes con El Vapor, y El Vapor en redes sociales, para humillarlo y para llamarle gallina, mira qué tipo de cosas comentaba.
Coge, me reta aquí en el Galiardo, aquí estoy en el Galiardo esperándolo, llevo ya aquí media hora desde que me ha retado, porque los hombres se ven cara a cara, los móviles y las cosas de los mensajes se hicieron para los niños de hoy en día. Yo soy de la antigua escuela, yo es verte a la cara y decirnos las cosas a la cara como hombre. Y además a mí no me gusta entrar por tonterías, me gusta entrar por una cosa chunga ya por una condena, que me sigue una condena grande, pedazo de mierda. A mí por las condenas chicas, a mí me da vergüenza entrar por pegarle a una mujer, por robarle una vieja. A mí esas cosas me dan vergüenza, entrar por un robo. Yo por esas cosas me daría vergüenza entrar a la cárcel, pero yo entro por un delito grave, ven y me rompes la cara, ven.
Madre mía.
Atención a lo que dice, ¿eh? Sí, vergüenza ya. Me da entrar en la cárcel por pegar a una mujer. Menudo majadero.
¿Quién es este individuo, Nacho?
¿Perdona?
¿Qué se sabe de este hombre? ¿Quién es este individuo?
Pues este es Fernando alias El Vapor, con antecedentes por varias condenas que había pasado por prisión. Desconozco la naturaleza de las condenas, no sé si es por violencia de género, por atracos, uh-huh, por lo que sea, pero era carne de cañón y carne de presidio. De hecho, en diciembre lo habían condenado a 3 años, y a partir de 2 años y 1 día tiene la obligación de cumplir. Desconozco por qué estaba en la calle, que esto es algo que nos tendrá que explicar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque este tipo con una condena estaba en libertad sin cumplir los 3 años de prisión que le habían caído. Pero no queda ahí la cosa. El tipo no es tonto en una cosa. Es cuando tú estás borracho y cometes cualquier tipo de crimen, sea de sangre o de cualquier cosa, si tú estás borracho y lo cometes una vez borracho, se considera que el alcohol es un atenuante, el alcohol o las drogas. Sin embargo, si tú bebes previamente al crimen sabiendo que lo vas a cometer, no vale como atenuante porque lo estás buscando que te rebajen la condena. Y lo digo por esto que dice El Vapor, Fernando alias El Vapor, antes de matar a Gaby.
Que puedes venir cuando quieras, que me has retado hace ya una hora y todavía no estás aquí. Tú entrenando y yo colocándome. Para cuando me cojan los civiles y me lleven preso, por lo menos me vaya a colocar, que la cerveza me ha pegado una pila de tiempo sin catarla. A ver, manico, ¿eh? ¿Qué? ¿Te están hablando todo el mundo? ¿Te está hablando todo el mundo? ¿Que no tienes huevos de bajar? Mira, me voy a emborrachar y todo. Para cuando me cojan los civiles, que vean que estaba bajo el efecto del alcohol.
Ahí lo tienes.
Madre mía.
Para que le rebajen la condena con el atenuante del alcohol.
Sí, pero bueno, sube esto a las redes sociales, no tiene ningún sentido, ¿no?
No, ninguno. Al final Gaby bajó, se puso delante de Fernando, llegaron a un bar, en el bar discutieron, dijeron que iban a salir a la calle a pegarse a puñetazos. Su propia madre decía: no, es que le dijo que iban a pegarse a puñetazos, y bien, a puñetazos bien. Pero cuando salió a la calle, el otro le apuñaló por la espalda y luego le metió hasta 14 puñaladas, alguna de ellas en el estómago. Hay una imagen brutal que no sé si habréis visto, del fallecido Gaby de rodillas en el suelo sujetándose la tripa y después pues sabiendo que va a fallecer, y el otro gritándole a la cara, insultándole, llamándole cobarde, agachado encima de él, inclinado sobre él, chillándole cuando estaba a punto de perder la vida. Inmediatamente llamaron a las ambulancias, llegaron pero no pudieron hacer nada por salvar su vida, y Fernando del Vapor pues tranquilamente se quedó a un lado, con las manos ensangrentadas, sacó para hacer un cigarro, se lió ahí un cigarro y se lo fumó delante de la Guardia Civil, de la policía local, que acabó deteniéndole. Ha pasado a disposición judicial esta misma mañana, han decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para él, ha confesado el crimen, no tiene mayor misterio desde el punto de vista de la investigación. Hay un vídeo en el que se ve cómo mata a Gaby, es decir, las pruebas son directas, incuestionables. Si se considera que hay ensañamiento por las 14 puñaladas, la pena va a ir de 20 a 25 años, porque por un lado está la alevosía de atacarle por la espalda y por otro lado está el ensañamiento, con lo cual su pena, la horquilla va a estar entre 20 y 25 años. De prisión y medio pueblo se ha congregado a las puertas del juzgado esta mañana antes de que saliese. Se ha puesto chulo cuando ha oído gritos de asesino, asesino, asesino. Se ha puesto chulo dentro de la sala del juzgado diciendo que me dejen salir, que los mato a uno a uno. Y entonces ha habido que sedarlo, por eso ha tardado más que pudiese salir. Finalmente la Guardia Civil ha hecho una maniobra de despiste haciendo creer a la gente que iba a salir por la puerta delantera. Ha salido por la puerta trasera y no se han producido incidentes. Pero vamos,
terrible.
El Vapor va a pasar los próximos 20 años en prisión. 100%.
Nacho Abad, gracias compañero.
Gracias Pilar.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com.
Avanzamos. BBVA.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a raíz de ese restaurante, podríamos decir, de los horrores que ha sido clausurado en Madrid, un restaurante chino donde se han encontrado pues kilos y kilos, hasta 300 kilos de comida en estado de descomposición, tenía cucarachas, ratas, tenía de todo, vamos, que esto, además de falta de higiene, era un verdadero problema para la salud. Pues estamos hablando de esos restaurantes, hombre, donde no llegan a tanto... Pero de higiene tampoco saben demasiado.
No.
Están relajados con eso de la higiene.
Bastante relajados. Fíjate, con el sudor, a ver qué hacemos, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Lo más asqueroso que he vivido yo ha sido en un convite de boda que el camarero estaba sudando encima de la sopa que servía. Ya no como sopa en los restaurantes, lo siento.
Se le han quitado las ganas, bueno, a la criatura. Es que hay imágenes difíciles de borrar.
Sí.
Se te quedan en la memoria y ya no puedes disfrutar de la comida de la misma manera.
Efectivamente. Hay un oyente que nos decía antes que en este caso el sudor caía en una paella que tiene mucha fama, que está muy rica, pero que, claro, cuando ves eso, pues ya se te van las ganas. Efectivamente. Estos callos también venían con sorpresa.
Hola, amigos de la tarde. Yo recuerdo que cuando éramos jovencicos, los amigos nuestros solían ir a cenar a un bar que había que precisamente no era lo más limpio. Pero es que la anécdota más fuerte fue que un día estaban comiéndose un plato de callos y al meter la cuchara notaron algo duro. Era una moneda de las antiguas 5 pesetas que habían. Y le dicen al dueño del bar: oye, Santi, mira lo que nos hemos encontrado aquí. Dice: ah, bueno, vale, quédatelo para ti. Y el señor, ni mu. Saludos, gente.
La pena es que no fue un billete de 50.
Eso es. Porque, eso es.
Claro. Igual el hombre ya te dice: venga, dámelo, ¿no? Igual se quiere quedar hasta con el billetito de entre los callos. Qué cosa. A ver, yo creo que es que no estamos preparados para escuchar esto, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Esto fue en una aldea de la provincia de Lugo. Y había un señor que tenía una taberna al lado del río. Y el señor tenía un perro. Y bueno, muchas veces el señor cogía un trapo, se limpiaba el sudor y se lo pasaba por la nariz y luego limpiaba el cuchillo y cortaba el jamón. Y luego el jamón lo ponía en una tablita, pero resulta que esa tablita, cuando se acababan los pinchos, cogía la tablita y le ponía así hacia el perro y le decía: ¡toma!
Dale. Venga,
y el perro comiendo la tablita.
Los restillos.
Y la tablita no se limpiaba.
¡Ay,
un
madre
desastre.
Mía!
Esa tabla, si hablara... ¿Qué cosas?
Pues fíjate lo que diría.
De todas formas, Pilar...
Poco nos pasa,
pero esto no hay quien lo entienda, porque fíjate, con todo lo que estamos escuchando esta tarde, lo que nos cuentan por aquí.
Hola, gente. Hace años, en la calle Juan Bravo de Madrid, había un bar que le llamaban El Guarro, y era por algo. Tú le pedías un Cuba Libre, te cogía los hielos con la mano, la fruta con la mano, y luego, mientras se pasaba el puño por la nariz, te preguntaba qué querías beber. Pues era un éxito total, estaba lleno. Y cuando hizo dinero, reformó el local y se quedó sin gente. Así que mira cómo somos. Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Somos así.
Pero esto que
se volvió a finoles, dijo la gente. No, yo quiero que me ponga el azúcar con la mano.
Yo no
lo había oído jamás, el azúcar con la mano, por favor.
No sé qué lectura hacer de esto, Pilar. Es muy fuerte, ¿eh?
Poco nos pasa. Esa es la lectura. En fin, empezamos fuerte la semana, ¿eh?, con el tema de los oyentes.
Pues sí.
Ay, qué asquito, madre mía. Te quedas ahora con Expósito. La radio continúa en COPE. Empieza la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
En las últimas semanas, la serie Adolescencia ha generado un enorme impacto en eso que se ha dado en llamar conversación social y también en las conversaciones informales fuera del ámbito de las redes sociales. El interés, refrendado por las espectaculares cifras de audiencia a nivel mundial, muestra hasta qué punto interesan cuestiones medulares de la vida humana como la familia y las relaciones entre padres e hijos, especialmente las que se establecen en esa etapa que es la adolescencia, en la que se forjan caracteres decisivos para nuestra existencia y que, contra natura, tiende hoy a hacerse crónica. Más allá de algún guiño a lo políticamente correcto, la serie es interesantísima en fondo y forma, un botón de muestra acerca de cómo